ahora, un momento con el director.
¿Qué es el reino de los cielos? ¿O a qué se refiere Cristo cuando dice, cuando se refiere al reino de los cielos? Esa es la pregunta que dejamos en el aire en el día de ayer y es el tema que nos ocupará en este tiempo, en el día de hoy. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este encuentro con este su servidor, Miguel Linares, director de Radio Eternidad. Recuerden que nos encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en los versículos 7 y 8, donde el Señor encomienda a sus discípulos y les dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Como les decía, en el día de ayer dejamos la pregunta en el aire de ¿qué es el reino de los cielos? Y en el día de hoy nos proponemos dar respuesta. Con esta expresión, el Señor se refiere a toda la extensión de sus dominios, pues Él reina y gobierna en toda su creación. Esta es la acepción primaria de esta expresión. Y, como veremos en un momento, el testimonio de las Escrituras en torno a esto es sumamente amplio. Y voy a citarles algunos textos para probar mi punto. En el Salmo 24, los versículos 1 y 2, la Biblia dice, «De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos». Este texto lo dice claramente. La tierra y todo lo que hay en ella es de Dios por derecho de creación, porque Él la fundó. Él es su creador. Más adelante, en el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 50, versículo 12, el Señor, reprendiendo a su pueblo, le dice, «Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud». Si yo tuviese necesidad de algo del mundo, no tendría que pedírselo a los habitantes del mundo, porque el mundo es mío. En Éxodo capítulo 9, versículo 29, dice Moisés allí y a Faraón, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Faraón, tú necesitas saber que de Jehová es la tierra. En Éxodo 19:5, más adelante, Moisés, Dios le, hablando al pueblo a través de Moisés, le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y la misma idea la encontramos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Más adelante, en Primera de Crónicas, capítulo 29, en los versículos 11 y 12, nos dice así la palabra de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y esa es la idea que también recoge el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 26, al final. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces es claro que todo cuanto hay en la tierra y en el cielo, sea animales, aves, insectos, hombres, sean estos pecadores o no, ángeles, sean estos santos o caídos, todo es del Señor, y Él ejerce su gobierno y su dominio sobre toda su creación, tal y como lo expresa el rey Nabucodonosor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor entendió que de Dios es todo cuanto existe. Todo cuanto existe, Él ejerce su gobierno y su dominio. Por tanto, en el sentido más amplio del término, la expresión reino de Dios se refiere a todo cuanto ha sido creado por Dios, todo lo cual le debe a Él adoración, obediencia, gloria y honor por derecho de creación. Sin embargo, debemos aclarar que esta no es la única acepción de la expresión reino de los cielos, como veremos más adelante. Pero antes de entrar en esa otra parte, yo quisiera responder a la pregunta, ¿qué significa que el reino de Dios se ha acercado? Pues podemos decir a esto, que desde el nacimiento de Israel como pueblo, Dios siempre le prometió a ellos habitar en medio de ellos. Tal como nosotros podemos apreciar en un texto como Éxodo capítulo 29, versículo 45, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Es claro que el Señor prometió a su pueblo habitar entre ellos. La misma idea se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 13, en Isaías, capítulo 12, versículo 6, Zacarías 2:10, Zacarías 8:3 y muchos otros textos más. Pero su presencia entre ellos siempre fue espiritual y solo en ciertas ocasiones fue perceptible a los sentidos, como cuando se presentó ante ellos en el monte Sinaí al dar la ley, como la vez que le guió por el desierto con una columna de fuego por las noches y una columna de nube por el día, cuando la dedicación del templo construido por Salomón, que dice que la gloria de Dios apareció y una nube llenó toda la edificación, fueron de las escasas manifestaciones visibles, perceptibles a los sentidos de su pueblo. Pero ahora, con el nacimiento de Cristo, la situación cambia drásticamente, pues la presencia de Dios por medio de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad sería física y presencial. Mateo lo deja claramente establecido cuando dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todas esas promesas en torno a la presencia de Dios en medio de su pueblo se conjugan, se cumplen en Cristo. Dios con nosotros. Cristo vendría a morar en medio de nosotros. Y aunque en forma de siervo, Dios mismo había descendido a la tierra para gobernar directamente su creación, para hacer su voluntad. El apóstol Juan también, por su parte, destaca esto cuando dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. En resumen, cuando Cristo se encarnó e inició su ministerio terrenal, el reino de los cielos se acercó. el gobierno, la autoridad, el dominio del reino de los cielos se acercó. Dios vino a gobernar directamente desde la tierra y no tan solamente desde los cielos. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? En primer lugar, que el reino de los cielos, en su acepción más amplia, es todo cuanto existe. Y en segundo lugar, que el rey mismo decidió en su tiempo, según el cumplimiento del tiempo, venir y hacerse presente en medio de su creación y llevar a cabo su gobierno. Si el Señor nos lo permite, en el día de mañana continuaremos y estaremos entrando también en aquella otra acepción del reino de los cielos, que es más reducida. Vamos a tener un tiempo de oración para encomendar nuestro día en las manos del Señor y lo que queda de Él. Bendito Padre Celestial, gracias por concedernos el privilegio de comentar tu palabra, aprender de ella para conocerte más y entenderte más y poder entonces rendir una mayor y mejor obediencia a tu palabra y con esto agradarte en todo cuanto nosotros hagamos. Ayúdanos, oh Dios, según tu buena voluntad. Bendice tu palabra no solamente en nuestros corazones, sino también en el corazón de todos aquellos que nos escuchan conforme a la necesidad de cada cual. Te rogamos, oh Dios, que tú nos concedas tu bendición. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros durante toda esta semana. Si el Señor lo permite, estaremos encontrándonos nuevamente el próximo lunes. Que el Señor les bendiga. Miguel Linares estuvo con ustedes. Hasta entonces.